Pues estamos con uno de los grandes fichajes del Real Oviedo este verano y que además viene de marcar gol este último fin de semana. Nosotros ya queríamos hablar con él antes de este fin de semana, pero claro, nos ha venido genial porque ha marcado el gol y está aquí con nosotros uno de los grandes protagonistas del partido ante Levante el pasado lunes. Sergi Enrich, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Cómo estás?
Bien, muy bien.
¿Cómo estás en Oviedo?
Súper bien. Súper bien, la verdad que muy contento. Ya me habían hablado muy bien, tanto del club como de la ciudad y... Tanto yo como mi mujer y mi niña, la verdad que nos estamos adaptando muy bien.
Piso, todo eso ya lo tienes
sí,
controlado.
Sí, sí, encontramos casita y la niña ya ha empezado guardería y todo, o sea que un poco de rutina que sí que es verdad que cuando llegas a un club, ¿no? Principalmente lo que buscas es adaptarte pronto, que tu familia esté bien y la verdad que fue rápido y bien.
Naces en Ciudadela, en
sí,
Menorca.
Correcto.
Mal sitio.
No, la verdad que...
Sitio donde se vive mal, sitio donde, ¿no?
Bueno, en verano se está súper bien. Tengo muchos conocidos, muchos compañeros que este verano han estado ahí. Bueno, la verdad que tengo que decir de mi isla. Para mí es un paraíso, que a veces nos vamos lejos a intentar buscar cosas y playas. Y,
sí, a Bora Bora y esas
sí, nos
cosas.
vamos lejos, 20 y pico de horas, y lo tenemos aquí.
Eso
España
es un paraíso.
Es un paraíso y las Islas Baleares y en concreto Menorca... Es increíble.
Yo fui allí y soy pobre desde entonces, porque todo lo que tenía lo gasté allí, en Ciudadela, en Menorca, es una maravilla.
Sí.
¿Sigues teniendo familia allí? ¿Vas?
Sí, tengo toda mi familia de ahí, como decimos nosotros, los menorquines somos muy de tierra.
Se juega más al tenis que al fútbol, ¿no?, en Menorca.
El pádel se ha puesto mucho de moda ahí también, sí, tengo compañeros que juegan a tenis también, y el básquet, que está Yuy, que es menorquín también.
Es verdad, Sergi.
Estamos ahí los dos deportistas ahí... digamos, de máximo nivel que estamos ahí. Sí.
¿Cuáles son los primeros pasos de Sergi Enrich en el fútbol? ¿Cómo empieza Sergi?
Todo empieza mi padre. Mi padre siempre había sido entrenador de niños pequeños y mi hermano también ha jugado toda la vida a fútbol. Yo me llevo 3 años con mi hermano y me acuerdo ya de pequeño que jugaba ya en categorías más superiores. Así que es verdad que destaqué hasta cadete.
¿Siempre fuiste delantero?
No, fui pivote.
¿Pivote?
Era pivote
¿Defensivo?
Organizador.
Ah,
sí. Con
jugón.
Mucha llegada, tenía... Sí que es verdad que siempre marcaba muchos goles. Y me acuerdo que hicimos un torneo muy bueno en Cadete B. Que me acuerdo que había la selección menorquina, el Barça, el Madrid y el Mallorca. Y ese torneo me salió espectacular.
Redondo.
Y marqué muchos goles y así empecé.
¿Así empezaste delantero?
Sí.
¿En aquel torneo?
Aquel torneo ya, como te digo, marqué muchos goles.
Sí.
Y al terminar el torneo me acuerdo que estaba mi padre con el organizador del torneo y me dijo, ¿dónde quieres ir? ¿En el Barça, Madrid o en el Mallorca?
Anda.
Sí, sí, fue así. Y yo de pequeño siempre había sido del Mallorca. Y soy mallorquinista.
Claro, tú soñabas con jugar en el Mallorca.
Exactamente. Me acuerdo yo que tenía la camiseta de Amato, el mítico delantero argentino que entonces jugaba en Mallorca. Y
pero
yo,
largo,
sí,
jugón.
Sí. Y yo era del Mallorca, era mallorquinista. Y dije, papá, yo voy a Mallorca.
O sea, ¿rechazaste al Madrid y al Barça?
Sí, total.
¿Por jugar en el Mallorca?
Sí.
Eso es la leche.
Era mi sueño.
Pues lo conseguiste.
Y lo conseguí.
Porque debutaste después en Primera División con el Mallorca.
Sí. Una lástima, ¿no? No haber tenido pues esas oportunidades, ¿no? Que creo que me merecía en según qué época. Pero sí, el sueño cumplido de debutar en Mallorca.
¿Y qué pasó? ¿Por qué no te quedaste? Porque luego saliste al Recre, Sergi.
Sí,
ya, ¿no?
Sí, hice muy buenas temporadas en el Mallorca hasta llegar... Era la juvenil y ya estaba en el filial. Aquel entonces era como la perla, ¿no? De la cantera del Mallorca. Me acuerdo que el Oviedo, vinimos aquí en fase de ascenso contra el Oviedo, en tercera división, que nos ganó por penaltis. Y el Oviedo subió a segunda B, me acuerdo.
Sí, señor.
Teníamos una plantilla nosotros muy buena.
¿Qué recuerdas de aquel partido?
Justamente no jugué porque la semana anterior estaba la selección española... Y me rompieron el pómulo.
Anda.
Y me operaron de urgencia. Y no pude jugar aquí en el Tartiere.
Pues el ambiente
fue espectacular.
Bestial.
Porque nosotros éramos chavales que decíamos, joder, nos ha tocado el Oviedo.
Claro.
Ostras, digo, qué equipazo.
Ya eres consciente de que el Oviedo allí no pintaba mucho en tercera, claro. Que
exactamente,
era un club
que estaba de paso, ¿no? Que entonces pues tenía una época un poco mala, pero sabíamos que era, vamos, un auténtico equipazo. Y a partir de ahí hice muy buenas temporadas. Ya con 17 años ya estaba entrenando con el primer equipo, hice pretemporadas con el primer equipo hasta que debuté con Manzano. Bueno, fueron temporadas muy bonitas. selección española y lo recuerdo con un periodo muy, muy bonito.
Y te iba a preguntar por tus ídolos, pero decías antes Amato, ¿no?
Me acuerdo mucho de Amato, ¿sabes? Porque yo cuando empecé a saber lo que era el fútbol en realidad, ¿no? A ver partidos, me acuerdo que estaba Amato como delantero, pero yo siempre me fijé con Eto'o. Con Eto'o, la primera etapa que yo estuve en el Mallorca, y después con Dani Guiza, que hacía unos desmarques muy buenos, y para mí el delantero que más me ha impactado y que más me ha ayudado es Aduriz. Aritz Aduriz, la verdad que...
Que os conocéis además personalmente.
Sí, porque bueno, coincidimos ahí, yo era un chaval, también estaba Pierre Huebo, que eran dos nueves muy puros.
Es que tenías buenas fuentes de las que beber, ¿eh?
Y con Aduriz hemos mantenido relación. Después, cuando estuve ahí en Eibar, también a veces nos encontrábamos y la verdad que para mí era un delantero top.
Mallorca, Recre, Alcorcón, Numancia. En Numancia haces 16 goles una temporada, me parece. Y luego llegas al Eibar.
Sí.
Que yo no sé un tío de Menorca si se imagina alguna vez triunfar en Eibar, ¿no? Que es completamente diferente.
Sí, como tú has dicho. Firmé muchos años ahí en el Mallorca, no sé si era un contrato de 6 años muy largo, porque bueno, el club confiaba mucho en mí. Después hubo muchos cambios de Serra Ferrer, entró nueva directiva y a partir de ahí sí que es verdad que cambió un poco, ¿no? Me tuve que ir cedido al Recre, mi primera aventura como profesional. Me acuerdo que fue un año muy bueno, jugué bastante, bueno, si fueran 30 partidos, marqué 7 goles. Salí por primera vez de casa, ¿no? Y me fue muy bien. Después volví al Mallorca a hacer la pretemporada. Me fui otra vez cedido al Corcón, que fue un año, que siempre lo digo, no jugué mucho, pero aprendí muchísimo.
¿Por qué?
El míster con Bordalás. La verdad que fue un año que aprendí muchísimo. Había un equipo muy veterano. Yo era muy joven. Jugamos playoffs de ascenso. Casi subimos a primera división. Fue un año que a priori dices... No tuve muchas oportunidades, pero fue el año que aprendí más.
¿Creciste?
Crecí mucho, porque Bordalás veía mucho potencial en mí y a veces me quedaba pues después de los entrenos, me decían que podía mejorar en ponerme fuerte, mucho gimnasio, y fue un año que aprendí mucho, siempre lo digo.
¿Y después Numancia?
A partir de ahí llego al Mallorca, el Mallorca baja a segunda división y yo es cuando pues pido una oportunidad en segunda división, porque yo había jugado los 2 años en segunda división. Es ahí donde veo cambios en la directiva y veo que no confían en mí y digo, me da igual, yo quiero rescindir, creo que he jugado 2 años bien en segunda división y puedo tener esa oportunidad, si no me la queréis dar, intento buscarme la vida, pero yo quiero ya estar tranquilo, no ir cedido de un lado a lado.
Eso tiene que
ser un poquito de estabilidad,
¿no? Antes y un después para ti, porque un tío mallorquinista del Mallorca tomar esa decisión tiene que ser.
Sí, fue complicado, pero creo que fue lo mejor. Y bueno, una aventura en Soria, que también para mí fueron 2 años increíbles.
Ahí rompiste.
Sí, ahí Anquela, que también estuvo aquí en el Oviedo, también me ayudó mucho, confió mucho en mí. Jugué prácticamente todos los partidos los 2 años, marqué muchos goles y a raíz de ahí pues tuve la suerte de tener ofertas de primera división.
Y llega el Eibar, insisto, es decir, del sol y la playa llegas a las nubes y las fábricas de Eibar, ¿no? Que es
Tengo que decir que para jugar a fútbol a mí me gusta que no haga mucho calor.
¿Te gusta el norte?
Me gusta el norte muchísimo, eso que siempre está lloviendo un poquito, que el campo está mojado, el clima... La verdad que no sé si es porque he hecho tanto tiempo en el Eibar, que probablemente haya sido eso, pero me gusta más jugar en el norte que no ese bochorno y ese calor, ¿no? Que al final cansa mucho.
¿Qué encontraste en Eibar, Sergi, para jugar 197 partidos, marcar 39 goles? ¿Qué encontraste allí?
Todo el mundo me lo dice. Todo el mundo... Por ejemplo, este año que he venido aquí, todo el mundo me pregunta, joder, ¿qué tanto tiempo en Eibar? Y no saliste y tuviste ofertas y no te fuiste. Y mira, me sentí tan a gusto y tan querido por el club y por la afición, que cuando estás bien en un sitio es difícil cambiar de aires y de sitio. Y es lo que me pasó a mí. Renové 3 veces, el club cada vez que renové, pues yo sé que hacía un esfuerzo por mí y eso a mí me me causaba un, pues, un orgullo eterno que digas, joder, que tu club te renovando año tras año. También quiere decir que tú estás haciendo las cosas muy bien y que el club va dando pasos de a gigante para mejorar día a día. Sí que es verdad que yo tenía un sueño, que ahora lo piensas, ¿no? Pero cuando estás en el momento no lo piensas, quieres jugar en la Premier. Tuve ofertas para irme, pero bueno, decidí quedarme en el Eibar, rechazar ofertas de mucho dinero, porque es así.
¿Qué equipo sería?
Pues el último año de contrato, pues estuve a punto de firmar en el Watford. Después, el último año ya que renové, estuve a punto de estar en el Norwich. La verdad que bueno, tenía ahí varias cosas que era mi ilusión en ese entonces.
Es decir, el sentimiento que tenías por Eibar era,
sí,
muy fuerte.
Brutal. Yo estaba muy, como digamos, metido en ese club. Ahí están mis estadísticas y creo que van a quedar para toda la vida. He sido el jugador que ha jugado más ahí en Primera División, el máximo goleador, bueno.
El otro día decía Tito, que los jugadores deberían ser a veces más agradecidos con sus clubes. Y ahora, y me estoy acordando ahora de las palabras de Tito escuchándote hablar de Eibar.
Sí, no, yo creo que...
Porque tienes ese agradecimiento de que confiaron en ti.
Sí, no, ellos me dieron primero la oportunidad de jugar en Primera División. Que eso para mí es mucho. Después Mendilibar también, pues, fue un punto clave. El primer año, me acuerdo, con Borja Bastón, que hicimos una temporada espectacular. Y bueno, poco a poco tú te vas haciendo un nombre, y también gracias a Eibar, ¿no? Tengo un cariño muy especial a la presidenta, a Maya, a Fran Garagarza, al director deportivo. Fueron años increíbles. Sí que es verdad que los últimos años lo pasé mal. Lo pasé bastante mal. No nos vamos a engañar y no pasa nada, porque bueno, al final va pasando el tiempo y ver las cosas, que uno al final se queda con lo bueno, ¿no? Y con ningún rencor, todo lo contrario, con mucho cariño, y siempre será mi casa y será mi equipo.
Dices que lo pasaste mal, aquella condena por aquel vídeo que se difundió. ¿Cómo convives con eso a día de hoy, en 2022?
A ver, ha pasado mucho tiempo, pero parece que el tiempo no pasa, ¿no? Bueno, sé que es una cosa que me va a quedar de por vida, porque es así, pero yo lo tengo muy olvidado hace mucho tiempo. Yo sigo trabajando igual desde que he empezado hasta ahora, y no voy a cambiar mi manera de jugar, mi manera de ser. Yo creo que quien me conoce en el mundo del fútbol, habrá pocas personas que puedan hablar mal de mí, y eso es lo que a mí me llena. El día a día en un vestuario, cómo habla la gente de mí, al final es lo que me llevo, y estoy muy muy orgulloso de cómo ha ido mi carrera y de cómo me he sobrepuesto a muchas cosas que tal vez a algunos jugadores no hubieran estado ahí.
¿Por ejemplo?
Bueno, el hinchamiento, pues, social que uno tiene, eso, pues...
Que uno tiene, hablas en presente.
Sí, porque eso lo tienes, ya te digo, lo tienes cada día, y tienes que aguantar muchas cosas que desgraciadamente es así. Ya lo he dicho mil veces, yo cometí un error, he sido condenado y ya está. La justicia está ahí por algo, ¿no?
Cuando hablas de ese linchamiento, en redes sociales, las redes sociales están ahí y se puede contrastar. ¿En la calle qué feeling tienes?
No, en la calle te digo, en Eibar me trataron súper bien, el club también, genial, y no, más que nada la gente socialmente, ¿no? En Twitter, en estas cosas, ¿no? Pero al final vivimos en eso, somos personas públicas y ya está, no hay que darle más vueltas.
¿Tu familia cómo lo lleva?
Bien, muy bien.
Porque
mi familia.
¿Tienes una hija?
Sí, no, ya te digo, han pasado muchos años. Te digo que tengo una vida totalmente diferente. Estoy muy feliz. Feliz de tener la familia que tengo: mi niña, mi mujer y mi familia, que en todo momento ha estado conmigo, en los buenos momentos y en los malos.
Sales de Eibar y tienes aquel fichaje frustrado por todo un Schalke 04, que es un equipazo. Tú dijiste en el partidazo, además, con Juanma, que no fue cosa de la gente, como se habló, que decía que la gente había parado tu fichaje, y tú lo negaste con Juanma en el partidazo.
Sí, fue una cosa muy muy rara, que lo conté, y si queréis lo vuelvo a contar. A raíz de que termina el mercado de fichajes, yo intento, pues, termino de Eibar, fue un año complicado, un año pre-COVID que lo pasé mal como primer capitán, muchas cosas. Después el Eibar, pues no hicimos una buena temporada y al final descendimos a segunda división. Yo, como normal, pues bueno, intento colocarme en primera división. Había cosas, pero al final no llegamos a un acuerdo. Te ves que pasan los días en el tema de fichajes, no entras en primera división. Después quieres ir a una segunda división y por límite salarial no puedes entrar en un equipo de segunda división. Bueno, estás mirando cosas en extranjero, te sale una cosa económicamente normal, porque el Schalke estaba en un momento muy complicado, que tal vez eso la gente no lo sabe. Me voy ahí porque veo que es un club histórico en el cual me hace tremendamente ilusión. Antes de viajar a Alemania, hago una reunión con el entrenador, con el director deportivo, todo genial. Saben perfectamente el tema de mi condena, porque así como otros clubes de Championship, me acuerdo que hubo dos equipos que me dijeron, no por el tema jurídico
de la condena,
sino tema también porque había una grabación que yo le decía, el puto negro, que era mi amigo Eddie Silvestre, que yo era racista, que no sí. Me querían firmar por eso. Bueno, temas extradeportivos que sí te lo dicen al momento, los directores deportivos. Te dicen, ostras, pues mira, pues...
O sea, y si admites que hay esto, no te ficharon por eso.
Exactamente, hay equipos que me lo decían sin ningún problema y yo lo entendía. Pero el Schalke no fue el caso. Pactamos unas cosas antes de viajar, el contrato, porque te digo yo que viajo ahí con un tema económico de poco dinero, ¿no? Que yo acepto porque veo que es un reto ilusionante, un club histórico, uh-huh. con mucha afición, que me atraía, pues me ilusionaba, ¿no? Pero no por dinero. Ellos me pactan unas cifras, unas primas antes de viajar, y yo le digo a mi repre, con esas cifras y con estas primas que puedo llegar a un buen salario, pues yo quiero firmar. Pero si no son con esas primas, yo no me quiero ir a Alemania con una niña recién nacida, por eso me quedo aquí en segunda división, que hay cosas. Hago las maletas, nos vamos a Alemania, estoy pasando reconocimiento médico, estaba todo ok, muy bien, ya incluso conocía a algunos jugadores, estaba ya metido, y ya me acuerdo yo que al final del reconocimiento médico me viene mi repre y me dice, de momento las primas no las puedo conseguir, ¿vale? Yo a raíz de ahí digo, a ver, yo sin las primas no voy a firmar.
No firmo.
¿Qué pasa? Ahí es un club muy, muy mediático en Alemania, es así. Había ya fotografías mías con el equipaje del Schalke, que estaba pasando reconocimiento médico. No sé, fue todo un cúmulo de cosas. Yo después le dije que no firmaba con esas cantidades. Después ya hubo un, ¿sabes? ¿No? Un toma y daca de que sí, que no, que sí, que no. Yo dije que no, que sí. Acto seguido ellos hacen un tuit.
Me acuerdo de ese tuit.
Hacen un tuit diciendo
rechazamos el fichaje.
Exactamente. Porque ahí ya se hablaba que el Schalke estaba muy mal económicamente y que no podía ni siquiera pagar a muchos jugadores. Y es así. A raíz de ahí, hago una reunión con el director deportivo, yo le doy mis explicaciones y él me da las mías, las suyas, que no podemos pagar, que no sé cuántos, y a raíz de ahí ya veo cosas que no me cuadran, y es cuando veo el tuit, y mi representante y todos vemos el tuit, como diciendo que no me firman, por el tema
de la condena.
Condena.
Es que claro, aquel tuit fue en medio de muchas cosas en redes sociales.
Mira,
etcétera.
Yo que en redes sociales siempre te pueden llegar mensajes, 3-4 mensajes, malos, buenos, me da igual.
Sí.
Pero ahí en Schalke te puedo asegurar que muchos aficionados, muchísimos, me daban la bienvenida, que estaban muy contentos con mi fichaje, y lo tengo ahí.
Claro, lo que se pensaba, Sergi, es que el Schalke se sumaba a esa ola de mensajes y tal, como diciendo, oye, mira, no fichamos a Sergi Enrich porque, bueno, con todas estas críticas
sí,
no le vamos a fichar.
Así es.
Era lo que se hablaba.
Y a mí me sentó muy mal, la verdad, a mí me sentó muy mal volver a lo mismo. Aquí en España también hubo un revuelo muy grande que a mí me afectó, la verdad, me afectó después de muchos años de... Pero bueno... Al final, mira, estuvo a punto de, me acuerdo yo mi repre, y dije, mira.
¿De dejarlo,
de decir no.
¿Pensaste en retirarte?
Sí. Sí, porque gracias a Dios, económicamente estoy bien, tengo mis negocios que van muy bien, tengo una familia que me quiere, tenía todo, ¿no? Y no tenía esa ilusión de volver a jugar por esas cosas porque no, para mí no es fútbol, no es fútbol. Y lo pasé mal, lo pasé mal, lo pasé muy mal.
¿Y cómo recuperas esa ilusión?
Y ahí...
Porque llega Bolo, llega, sí, la Ponferradina. A ver si me dices...
Yo había hablado ya con el míster antes. El mercado, ese periodo que yo busco equipo en extranjero...
Bolo ya te había llamado.
Sí. Como te digo, había muchos equipos de segunda división que estaban interesados, pero por límite salarial no podían firmarme, ¿no? Por estar tantos años en primera división y el cómputo no del límite de cada equipo. Yo me acuerdo que había equipos que...
Yo recuerdo que sonaste para el Sporting también.
Sí, había que muchos equipos que se pusieron en contacto conmigo y a priori pues siempre buscan, ¿no?, la mejor solución, ¿no? Y había equipos que sí que me llamaban mucho la atención, ¿no? Como era el Girona, como era el Almería. Pero sí que es verdad que no tenían límite salarial, sí, y no podían firmarme. El míster ya me había llamado antes. Y bueno, Sergi, yo... Joder, sé tu situación, estaría encantado de que vinieras. Y yo fui muy, muy sincero con él. Digo, mira, míster, estoy intentando a ver si sale algo de primera división o del extranjero antes de venir a segunda división. Quiero, como es normal, mirar un poco el mercado, ¿no? Pero fue de los pocos que me llamó, ¿no? Y me...
Se preocupó por ti.
Exactamente, exactamente. A raíz de lo que pasa del Schalke, yo llego a casa, a Barcelona, estoy mal, me vuelvo a llamar, Sergi, no te mereces esto... me han hablado muy bien de ti, tengo gente muy cercana que te conoce muy bien, que me ha hablado perfecto de ti, no dejes el fútbol, ilusiónate, vuelve a ser tú, tal. Y yo le dije, mira, mister, ahora mismo la verdad que estoy muy jodido, que no pienso en jugar y quiero estar tranquilo. Y me acuerdo yo, en esa semana siguiente, veo a la Ponferradina jugar contra el Málaga, el año pasado. Y veo un equipazo. Y dije, hostias, digo,
me aquí voy. Puedo encajar bien.
Digo, me voy. Llamé a mi repre acto seguido y dije, llama a la Ponfe a ver si aún
les interesa.
Les, ¿no?, interesa.
Y allí firmaste.
Y fui yo. Y mi repre me dijo, ¿estás seguro? Tal. Y yo, que sí.
¿Y
me voy para allá?
Hiciste un buen año en, sí, Ponferrada, jugaste bastante, marcaste,
sí,
6 goles.
Sí.
Y llegas a Oviedo en un contexto en el cual Sergi Enrich termina contrato en Ponferrada y vuelve a ser atractivo para muchos clubes. Y escoges el Oviedo. ¿Por qué? ¿Por el míster? ¿Por Bolo? ¿Por algo más? ¿Por qué?
Mira, yo soy muy sincero. Yo he seguido manteniendo contacto con el míster porque le estoy muy agradecido de lo que hizo el año pasado. Porque ya no futbolísticamente, que creo que hicimos un buen año y personalmente también, sino que me volví a enganchar al día a día, que para mí es lo más importante. Un buen grupo, gente unida y gente que va siempre en la misma dirección, porque creo que eso es el éxito. Yo me gustan esos equipos humildes que aquí no tenemos ningún crack, que vamos todos a la misma dirección, porque así se hacen las grandes cosas. Y en Ponferrada me pasó. Había un vestuario muy bueno, el día a día para mí es fundamental y estuve genial, nos lo pasamos muy bien. Entrenando con el míster y con el cuerpo técnico me sentí a gusto, físicamente estuve muy bien, no tuve ninguna lesión. No sé, la verdad que fue un año muy,
muy, bueno,
muy bueno.
Y quisiste repetir bueno. En Oviedo con él.
Cuando el míster decide no renovar ahí en el Oviedo, ¿no?, pues él me lo dice, Sergi, si yo voy a algún equipo de segunda división y puedes encajar, me encantaría que vinieras conmigo.
Lo contamos aquí en COPE.
Y yo dije, hostia, míster, pues muchas gracias, la verdad que he estado fenomenal contigo. Y sí que es verdad que yo, mi primera también opción era escuchar al presidente de la Ponfe, que le estoy súper agradecido también, y lo dije, primero la Ponferradina, voy a escuchar, y después pues veremos a ver qué va pasando, ¿no? A raíz de que se abre el mercado, el míster pues insiste, ¿no?, y hablamos muchas veces, pero sí que es verdad que había dentro de mí y con mi pareja, que era el momento tal vez de una experiencia fuera, y yo es cuando... llamo al presi de la Ponfe y llamo al míster y digo, mira, míster, muchas gracias, pero yo quiero a ver si puedo tener una experiencia fuera porque me apetece, porque creo que es el momento con la niña, con mi mujer. Y fue así, se estancó un poco, digamos, el tema de mercado, porque nosotros estábamos mirando algo fuera de España. Pero llegaron muchas cosas, llegaron muchas propuestas de fuera de España. Llegó una que a mí es la que me gustaba más, un equipo de Dubái. Una cantidad buena, un buen sitio para vivir. Pero a la hora de firmar, tanto mi pareja como yo nos miramos y dijimos, ¿en
o sea,
serio?
¿Tenías el papel para firmarlo?
Sí, teníamos prácticamente todo. Y sí que es verdad que el míster seguía, ¿no? Seguía Sergi. Y
decías que te miraste con tu pareja, ¿y qué pasó?
Sí,
ahí?
Y nos miramos y dijimos, ¿en serio nos tenemos que ir ahora, tal? Tenemos salud, económicamente estamos bien.
Eso
¿no?
ya es un poco retirada.
Sí, exactamente.
Competitivamente ya
y,
te vas a otro nivel.
Y fue mi mujer también que me dijo, Sergi, tío, has recuperado esa ilusión, estás bien físicamente, tienes mucho fútbol para dar. Puedes competir bien estos últimos años aquí en España. Y yo creo que, joder, que tienes mucho fútbol. Y el míster también, estuvimos hablando con el míster, Sergi, que, por favor...
O sea,
no
Bolo,
sé qué.
Bolo mientras estaba todo el rato rumiando,
sí,
¿no?
Sí, así fue. Y mira, acto seguido, llamo al míster y digo, mira, míster... Llamo a mi rep y digo, vamos para Oviedo, que sé que voy a estar bien. Me hablaron muy bien de la ciudad, del club y del estadio. El estadio...
que tú ya lo habías probado.
El año pasado ya lo viví, que fue aparte fue un partido entretenido, con muchas expulsiones, con... me acuerdo yo...
Lo de Copete
la
con...
De Copete, sí, sí. Y al final...
Las esposas y
sí,
tal.
No, y fue un punto, ¿no? Y, sí que es verdad que me supo mal. Por la Ponfe, porque hice muchas migas ahí y sé que se portaron muy bien conmigo, pero el míster me tiró mucho y lo que te digo, el día a día con el cuerpo técnico y con él fue el que también me tiró para venir para acá.
¿Y qué te has encontrado? Llegas a Oviedo, firmas, empiezas a entrenar. ¿Qué te encuentras en el club? Es decir, ¿qué sensación tienes del Oviedo ahora por dentro?
Primero que somos una familia. Que eso yo le hacía mucho hincapié, que estuve hablando también, me hablaba mucho Borja y Tomeo, Sergi, joder, ven, que tenemos un buen vestuario, que tenemos una familia, que vamos todos a una, porque saben cómo soy y es lo que yo pido, ¿no? Ya verás, que hay muy buen rollo y tal, y tú con tu rollo y con tu alegría ya verás qué vas a aportar y... Bueno. Y me he encontrado esto, me he encontrado uno...
Justo lo que te decía.
Sí, y la verdad que es lo que quería, ¿no? Ver primero un equipo de buenas personas y después somos, creo que, un equipazo a nivel primero de personas y futbolísticamente hablando. Creo que tenemos un potencial muy, muy grande. El club también, con la nueva llegada de Grupo Pachuca, ha dado un buen giro y intenta, ¿no?, que sea un año, pues, ilusionante, un año... sabemos que es un año complicado porque hay muchas expectativas, pero sabemos que puede ser un año muy bonito y dentro del vestuario no, vamos, lo tenemos muy claro.
¿Sois
que vamos
conscientes
a...
de las expectativas?
Sí, pero bueno...
Lo digo, Sergi, porque ahora en Oviedo circula esa sensación, ya van pocas jornadas, pero circula esa sensación de que es el mejor equipo desde que se ascendió a Segunda División.
Pero eso hay que demostrarlo en el campo. Tenemos que trabajar, tenemos que demostrar que queremos ser buen equipo. Que nos queda mucho a mejorar y que tenemos que llegar todos al mejor nivel. Si seguimos así, con humildad, con trabajo, no pensar pajaritos que somos los cracks, que somos muy buenos, que... No. Trabajar, humildad, día a día y ya está. Aportar todos a... Cada uno su parcela, como digo yo, aportar todo su granito de arena y ya verás que estoy confiado que haremos una buena temporada.
¿Hay alguno que te ha llamado? Tú entrenas ahora todos los días, ya el Oviedo está completo. ¿Hay alguno que te llama la atención especialmente? ¿Algún futbolista que dices, este, cómo anda así?
Me ha llamado mucho la atención Rodri Tarín, pero ya lo conocía, me había enfrentado a él y para mí me parece un muy buen jugador.
Está como un tiro, ¿eh?
Muy buen jugador. Que el año pasado no jugó mucho, no tuvo esa suerte, pero yo ya lo conocía del Leganés y siempre que me había enfrentado a él... Ostras, ¿sabes? ¿No? Yo también que soy un delantero de choque y me gusta ganar muchos duelos, pues contra él me costaba, ¿no? ¿Qué te voy a decir? Después también me ha sorprendido mucho Kova, que también con Bordalás, ya habíamos hablado de él, que jugó el primer partido en el Valencia titular gracias a Bordalás, y yo lo había visto, sabía de su potencial.
El otro día levantó a la gente, ¿eh?
Sí, ¿no? Es un jugador que nos va a aportar mucho. Pero yo creo que, ya te digo, no quiero...
Más el grupo.
Sí.
Incides
para
mucho
mí
en el grupo.
Para mí es muy importante el grupo. Aquí no tenemos ningún Messi, ningún Mbappé, ningún Haaland, pero tenemos, ¿me entiendes, no? Un grupo muy bueno y que todos formamos un equipo y eso es lo importante.
Has hablado varias veces de Borja Bastón en la entrevista. Metisteis ¿Cuántos goles en Eibar entre los dos?
Pues él creo que marcó 18 goles y yo marqué unos 10.
Sí, fueron 27-28.
Sí, creo que sí.
¿Cuántos firmabas este año?
Pues la mitad firmaba. No, a ver, hicimos una gran temporada muy buena. Que vamos a recordar siempre, ¿eh? Siempre lo recordamos, siempre tenemos ese pensamiento. Porque fue un año que debutábamos como aquel que dice, ¿no?, en primera división. Jugábamos muchos partidos juntos, nos entendíamos muy bien. Bueno, fue un año muy
Yo el
muy
otro
bonito.
Día percibí que ahí ya hay química. Es decir, el otro día contra el Levante, que jugasteis la primera vez juntos, titulares, se os ve que tenéis una química juntos.
Sí, nos conocemos muy bien. Nos conocemos muy bien y yo sé que cada vez que tengo el balón, ¿dónde va a estar Borja? Borja es un jugador que se desmarca muy bien, que siempre está buscando el desmarque ya para encarar hacia porterías. Yo también tal vez soy un jugador más de potencial, de ayudar un poquito más en las caídas, en medio, defensivamente. Y después está Samu también, que hablamos mucho de Borja, de Sergi Henry, pero yo lo dije en la presentación. Para mí Samu me parece un jugadorazo que nos va a aportar muchísimo, lo sé seguro, y que en cualquier momento tanto él como yo, como Borja, Marcelo también, que ha jugado por dentro, vamos a aportar y vamos a dar alegrías a este equipo.
¿Qué feeling te da la gente en la calle cuando vas por Oviedo?
La verdad que muy bien. Están muy ilusionados, ¿no?, con esa temporada. Ya vienen de la temporada pasada que fue una pena, ¿no? Tanto el Oviedo después como nosotros también, la Ponfe, que estuvimos ahí toda la temporada. Pero bueno, eso nos tiene que hacer servir para este año, pues mejorar en muchas cosas, que el año pasado tal vez nos quedamos a las puertas de jugar ese playoff. Tenemos experiencia en eso y que la gente esté ilusionada y contenta y que venga a animarnos como nos está haciendo, para nosotros es muy importante, muy importante.
Sergi, sabes que el Oviedo lo pasó muy mal, hablábamos antes de ese partido con el Mallorca, tercera división, segunda B. Subes a segunda y ahora falta la guinda, que es el ascenso, lleva muchos años el Oviedo buscando eso. ¿Lo habláis dentro? ¿Que el equipo que consiga ascender a primera va a hacer historia en este club? ¿Os motiva eso?
Hay un grupo que tiene muchas ganas de hacer algo grande. Yo lo percibo y lo noto. Sabemos también que la segunda división es una categoría muy complicada,
muy dura, muy igualada.
Exactamente. Pero también sabemos que si seguimos así de humildes, trabajando y, como te he dicho, no pensarnos que somos aquí el Dream Team, pues creo que podemos estar cerca de por qué no, pues hacer algo muy bonito, ¿no? Y eso lo sabemos, pero a base de trabajo y de mucha humildad.
Recuerdo hablarlo con Borja Bastón, ahí donde estás sentado tú, el año pasado, y lo decía, dice, es que sería hacer historia en un club que lo ha pasado muy mal, y eso es la leche para un futbolista.
Sí, no, hacer historia en un club, te digo que es muy bonito, porque yo lo hice en el Eibar con lo que hicimos esos años en primera, estadísticas de jugador con más partidos. Imagínate un ascenso a primera división con un club histórico como el Oviedo, que ha estado muchos años en primera división, que vivió una época no tan buena y ahora pues que ha entrado un grupo pues que las expectativas pues son esas, ¿no? Pues poco a poco ir haciendo muchos pasos hacia adelante, pero siempre desde el trabajo y de la humildad.
Has firmado un año, ¿no?
Sí.
Has firmado un año.
Sí.
¿Dudas? ¿Por qué?
No. Sí, ahora no te entendía bien la pregunta. Sí, he firmado un año más uno.
Es que
sí.
Te veo muy comprometido. No sé, te veo como muy enganchado.
A ver, yo sinceramente soy un jugador que cuando está en un club me comprometo al 100%. Si no, no estoy. Para estar a medias tintas, yo me puede salir bien o mal, pero lo voy a dar todo siempre por el club que defiendo, porque es lo mínimo que puede hacer un jugador, luchar por los colores que te pagan y que la afición vea que estás aquí para
¿Sabes
pa
trabajar. Lo que creo, Sergi? Que hay mucha gente que está escuchando esta entrevista que le ha sorprendido, porque yo creo que hay otra imagen de Sergi Henrich.
Bueno, dice mucha gente, ¿eh? Yo cuando me conocen, es lo que te decía, ¿no? Yo, si ahora me retirase, estaría muy orgulloso de todo lo que he hecho, porque sé que no hay ningún compañero que yo he tenido que pueda hablar mal de mí. Yo intento ser buen compañero, siempre No porque haga de película, no, no, porque soy así, de hacer grupo, de si algún día estamos un poquito bajos, pues de animar a la gente, que somos unos privilegiados, que estamos jugando a fútbol, que, joder, que mucha gente estaría en nuestro lugar. Es una profesión muy, muy difícil, pero hay que disfrutar de día a día, de venir aquí a entrenar contentos, de que tenemos un buen equipo, de que estamos en un club top, que es así, y ya está, y tirar para adelante. Y eso es lo que yo intento, ayudar a los chavales que van subiendo, que este año también he llegado aquí y hay chavales con mucha ilusión, chavales jóvenes que te vienen y te preguntan, joder, tú, ¿cuántos partidos ves en primera y tal? Y yo digo, soy un torcebotas, como yo digo, pero con cojones, perdona la expresión, no me gana nadie.
No te hace sentirte mayor, eso sí.
Y es así.
Ya.
Joder, es que ves aquí... Tengo 32, que me siento muy joven y físicamente estoy muy bien, pero que soy el segundo veterano.
Vienen los chavalitos, ya te preguntan.
Es que es así.
Las historias del abuelo.
Exactamente. Pero bueno, con orgullo.
¿Qué sueño
orgullo
te queda, que te falta por cumplir?
Yo quiero terminar... Tal vez hace un año, cuando pasó lo de Schalke, no lo hubiera dicho, pero quiero terminar jugando en Primera División. Creo que me merezco, ¿no?, terminar en jugando en Primera División por mi trayectoria, por lo bien que lo hice, creo, en el Eibar, que después no tuve el premio de seguir. Ya pasaron muchas cosas, no sé. Pero bueno, que no me han caído los anillos y he bajado a Segunda División y estoy súper feliz de jugar en esta categoría, porque es una categoría tremendamente difícil, incluso más competitiva que en Primera División. Y estoy muy feliz de jugar en Segunda División.
Pero el sueño
y lo digo en alto, ¿eh? Y digo en alto, ¿no? No hay, hay jugadores que veo y que... Y que escucho, ¿no? Joder, yo he jugado tantos años en Primera División, que joder, jugar en Primera División y después se quedan sin equipo, no quieren bajarse Segunda, y yo a mí no me han caído, ya te digo, los anillos. Yo estoy jugando en Segunda División, el año pasado disfruté muchísimo y este año también.
Pero es lícito tener ese sueño.
Exactamente.
De acabar en Primera.
Sí, sí.
¿Y si fuera en el Oviedo?
Ojalá, eso ya sería la guinda. Sería la guinda y que la vamos a dar todo, y que yo personalmente lo voy a dar todo, que la afición no tenga dudas, que lo vamos a intentar hasta el final.
Sería Enrich, ha sido un placer hablar contigo, la verdad.
Muchas gracias.
Muchas gracias por abrirte así, muchas gracias por tener esta conversación tan buena y tan abierta. Gracias por estar en la copa.
Gracias a vosotros.